crecido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales.
Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio, Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Que Huelga Radio, 102.9 de FM, al sur de la Ciudad de México. Y también nos puedes escuchar por internet, por laquehuelga.net. Para hoy, viernes 7 de julio del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema Menopausia y Marxismo. Y para ello, pues les vamos a compartir una interesante conversación con una talentosa escritora, Ana Claudia Molinari, donde vamos a hablar precisamente de ello, de menopausia y marxismo. Y en la segunda parte del programa, la compañera Eva nos comparte una parte del libro El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, de Irene Vallejo. Y para terminar el programa, les vamos a compartir información sobre la conferencia de prensa Chiapas es México, alto a la guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio donde también tendremos música. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Bien, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este programa de radio. Y en esta primera parte les vamos a compartir una conversación telefónica que tuvimos con la compañera Ana Claudia Molinari, que es escritora y también una persona que ha creído en sus sueños y que pues trabaja y ha creado una editorial Ediciones del Espejo Somos, y precisamente en esta conversación sobre menopausia y marxismo, pues también se va a escuchar la referencia de un libro, Diccionaria, una habitación de todas, del año 2022, que en la página Ediciones del Espejo Somos dice lo siguiente: de la A a la Z, las palabras que tejimos para la libertación comunal. Y bueno, amigas, brujas, contrapoder, diccionaria, escucha colectiva, gobierno indígena, son algunos de los conceptos que contiene este libro, que es una escritura y reflexión colectiva de Ana Claudia Molinari, Raquel Larson Guerra, Ana G. Negrete Salinas y Leslie Mejía. Pues bien, les invitamos a escuchar esta conversación con la compañera Ana Claudia Molinari.
Muy bien, bueno, pues estamos hablando en este domingo 2 de julio con una talentosa escritora, Ana Claudia Molinari, que también pues es muy creativa y aparte autodidacta. Sí, voy bien, Ana Claudia. Qué gusto escucharte en este programa del Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Bienvenida.
Wow, pues gracias por la presentación. Y el nombre del programa suena muy impactante, ¿no crees? Pero pues con muchísimo gusto participo. Mucho tiempo de la vida fui marxista y pues también me considero feminista. Y creo que hay un vínculo originario muy importante entre el marxismo y el feminismo, así que pues qué interesante estar en este programa, seminario y reflexión, porque esto lo digo pues porque no olvidemos que por ahí de 1884, algo así, se publica este importante libro de Engels, Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en donde hace unos planteamientos sobre la opresión de la mujer dentro de la familia y como forma además de preservar el sistema económico, en la que ella pues tiene que básicamente ser la paridora, pero de hijos legítimos, ¿cierto? Por eso tiene que estar hasta cierto punto encerrada en la familia. Sí. Complejo, es muy extenso. Pero esta hipótesis pues nos remite como a un origen del feminismo actual. Ajá. Y del feminismo que la desigualdad de las mujeres respecto de los hombres como un tema de relación de poder, de relación de opresión, en fin. Entonces pues pues sí, me gusta el nombre de su programa.
Ay, Claudia, pues muchas gracias. Y bueno, ¿cómo es que tú aprendes el marxismo? ¿Cómo es que te llega a la universidad?
Antropología, en el tiempo en que yo estudié, pues el marxismo era una asignatura obligatoria.
Ajá.
Y teníamos que estudiar, hay otros libros, como para comprender el marco o el campo donde se estaban generando las relaciones sociales de las culturas que nosotros, pues como antropólogos, estudiamos, ¿no? Así que sí tuve un tiempo, pues, de estudiar el marxismo en tanto disciplina científica, en tanto base histórica de lo que interpretamos sobre la sociedad, sobre los símbolos, sus culturas. Y creo, bueno, porque hoy en día que veo que el marxismo ya no es un tema obligatorio, ya no están en las hipótesis sociales, al menos no citado, no evidente, pues creo que sí hace falta, porque entonces sin esta ciencia del marxismo, pues perdemos piso, perdemos el contexto histórico del... Podemos, no necesariamente, pero podemos perderlo, ¿cierto?
Uh-huh.
Así que yo sí estoy contenta de haber tenido estas asignaturas obligadas y facilitan, pues, la interpretación de los temas sociales como relaciones, sobre todo relaciones de poder, intercambio económico, pero de todas formas de poder. Y pues te quita una venda de ingenuidad, vamos a decir.
Uh-huh.
Así es.
Sí, y sigue permeando eso en tu vida y en lo que escribes, Ana Claudia.
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ya es una manera de ver la realidad y de aprender a ver la realidad no como algo fijo, no como algo mágico, no como algo espontáneo, no como algo al margen del poder, sino sustentado en relaciones sociales, en poderes dialécticos, en fin. Creo que sí ayuda y ya es algo integrado. Que además recomiendo que estudien la juventud el marxismo, a lo mejor no de manera ortodoxa, y ya no con este halo de que el marxismo nos va a decir cómo construir nuestro sistema social socialista, que pues definitivamente fracasó. Pero también es importante para la historia considerar que sistemas económicos y sociales se fundaron en esas teorías, ¿no? Quiero decir, la URSS, por ejemplo. Es interesante el poder de estas teorías.
Ajá.
Uh-huh.
Okay. Pues, así es. Y bueno, Ana, tú eres, pues, una escritora y una mujer, pues, ya adulta, con muchas experiencias de la vida, y pues muy creativa. Y bueno, tú querías comentarnos algo sobre algo que nos pasa a muchas mujeres ya a cierta edad. Y bueno, es un tema, pues sí, dentro del feminismo, pero es una etapa de la vida, como la menopausia.
Pues así es, qué cambio abrupto de tema, ¿no? Del marxismo a la menopausia. Al menos nos queda en la misma letra, que es la M.
Sí.
Y por eso te comento, bueno, que quiero, en realidad lo que quiero es compartir una entrada de un libro.
Ajá.
El libro se llama Una habitación de todas, diccionaria.
Ajá.
Y es un libro que junto con otras amigas escribí y publicamos en ediciones del Espejo. Somos en el año 2022. Y pues es un diccionario de palabras relativas a feminismos latinoamericanos, antipatriarcales, comunitarios, indígenas. Pero en la M, pues, publicada que se llama Menopausia Apropiada y contar un poco este tema de las mujeres. Bueno, hablamos de feminismo y abarcamos muchas situaciones de las mujeres a lo largo de su vida, su aprisionamiento dentro de la familia, pero también desiguales en el trabajo respecto a salario o sus conflictos en la pared.
Uh-huh.
Y me parece que a veces olvidamos algo que es más tabú de lo que llegó a ser la menstruación, otra palabra con M, que es más tabú que cualquier cosa que se llama menopausia. Y que es el momento en que las mujeres dejan de ser fértiles respecto a la procreación, ¿no? Ya no ovulan y ya no pueden procrear niños o niñas.
Uh-huh.
Y es un momento que para la mayoría de las mujeres es muy difícil y que yo he observado que no es un tema que se aborda. A veces ni en la familia, pues, no, o entre las amigas, vamos a decir, lo que yo he observado que es lo común es que si las mujeres tienen acceso a ciertos servicios de salud, pues los sistemas de salud o la farmacéutica va a mirar ese momento de las mujeres como algo que debe ser negado y postergado, de tal suerte que va a recetar hormonación, ¿no?
Uh-huh.
Para ser joven o por medio de los cosméticos también, ¿no? Pintar el pelo,
uh-huh,
agregar botox a tu cara, en fin. Mantenerte joven, negar tu edad, negar tu proceso biológico incluso, con ciertas medicinas, tratamientos, terapia. Y pienso que esto es tabú y también se le niega a la mujer esta forma de asumir su menopausia como algo propio de ella, que debe adaptarse a esa edad y entender los beneficios que esto le traiga. Debe negarlo, digamos.
Ajá.
Y no enterarse de lo que le pasa. Y en realidad he reflexionado, y bueno, escribimos con mis amigas también esta entrada de menopausia apropiada, porque en nuestras reflexiones feministas, pues, llegamos a la conclusión de que este periodo de la mujer, pues, en realidad puede llegar a ser y tiene muchísimo potencial para ser un periodo de creatividad, de voltearse a mirar, de decidir si quiere o no seguir ejerciendo una sexualidad y de qué manera. Pues como de apropiarse de su cuerpo y en ese sentido como de llegar a su cuerpo.
Uh-huh.
Es muy posible que este periodo esté negado porque es cuando las mujeres, vamos a decirlo así, podrían llegar a ser sabias, tener muchas capacidades de orientación para la juventud, para la vida, para la organización. Ha llegado un momento en que pueden ser libres del riesgo de quedar embarazada, ha cuidado ya a los hijos, ha crecido la familia. Y es un momento para ella quizás más, con más florecimiento y sin embargo negado. Por eso pusimos menopausia apropiada, porque nos gustaría que también como feministas reflexionáramos acerca de este periodo, así como pasó la adolescencia, la juventud, la niñez, pues es otro momento, somos otras mujeres y podemos en ese momento dedicarnos quizá a lo que queremos hacer y a pensar libres ya de nuestras ataduras a la familia, etcétera. Esas reflexiones son las que tiene este libro de Una habitación de todas diccionaria, y pues esa es la que quería compartir hoy.
Ay, pues sí. Y lo interesante de esa diccionaria que también leí, es eso, ¿no? Esa reflexión colectiva, ¿no? Ese entretejer diversos pensamientos que quedaron e ideas que quedaron plasmadas en esa diccionaria. Y al final también viene, pues, autoras y autores también, que pues me imagino que han inspirado con sus lecturas, pues todo lo que involucra esa diccionaria, ¿no?
Pues sí, pero tiene palabras, empieza, por ejemplo, la primera palabra es abdicar del poder, como renunciar conscientemente a ejercer el poder para en realidad propiciar un cambio en nuestras relaciones, ¿no? Pero pues también tiene amigas, amor, autocrítica, bonita, bruja, comunidad, comunidad, conciencia, contrapoder, cultura, disidencias sexuales, dominación. Quiero no salteados algunos ejemplos de los conceptos que son definidos en esta diccionaria, como erótica de mi jardín, escuelita, género libre o libre de género, que es otra de nuestras propuestas, no detener en clasificarnos, sino ir más allá.
Ajá.
Pues así, ¿no? Identidad, ideología, imaginación, machismo rancio, un patriarcado, poesía, poder, la tristeza de las mujeres, supera creadora, violencia, en fin. Y pues escritores, autores, pues un montón que mencionamos su obra y un poco de su biografía, empezando por Abdila Oshalá, Adriana Guzmán Arroyo, Alay de Fopa, Bell Hooks, Celia Moros Puente, estoy citando solo algunos, ¿no?
Ajá.
Floriberto Díaz, Engels, que empezamos hablando de él.
Ajá.
Y en fin, pues Marx, Raji, Lorena Cabú, María Guerra, Marta Lamas, Max Weber, hombres y mujeres también están aquí, Pierre Bourdieu, Kropotkin, Roland Barthes, Rosa del Luxemburgo, Rosario Castellanos, por supuesto, bueno, Susy Castor, Virginia Woolf y muchos más.
Así es. Y bueno, ahora que, bueno, la diccionaria sí tuve oportunidad de leerla. Y lo mejor es que también viene como una edición como de bolsillo, ¿no? Es muy práctica, ¿no?
Sí.
Y bueno, volviendo un poquito a un poco a lo pasado, bueno, a lo que comentabas sobre esta reflexión tan importante de las mujeres y ese estado o de la menopausia que, pues, que muchos hombres luego a veces llegan a criticar, ¿no? Es que está menopáusica, ¿no? Como un insulto, ¿no? O como tratar de disminuir, ¿no? Sí, de descalificar, ajá. Y pero lo que tú mencionas también coincido de que puede ser un momento creativo, las mujeres ya tienen experiencia, son más sabias. Es una etapa a veces difícil, de crisis, ¿no? De transición.
Y claro, que, pero también...
Sí.
No, sí te escucho.
No, adelante, adelante.
Sí, también es una etapa difícil de transición porque por esta misma razón que es socialmente negada, no puedes sentir si tienes estos malestares físicos, porque seguramente tu cuerpo se está adaptando al cambio hormonal y necesita cambiar la temperatura, pues para estabilizarse. Es parte de estos síntomas, es parte del cambio, pero tienes que negar los síntomas, te recetan algo para que no los sientas. Y tal vez la mujer deba enfrentar entonces, por el contrario, esos cambios como cuando ocurrió su adolescencia, también tuvo cambios hormonales que la sociedad en ese caso aprobaba, ¿cierto?
Ajá.
Se hace sexualmente pues activa, y entonces la sociedad está muy al tanto de esto, pero si el cambio hormonal es para modificar la juventud, para dejar atrás la fertilidad, pues eso no es aceptado por esta sociedad, ¿no? En donde los valores pues son justamente para una mujer el ser madre, el ser joven, el ser fértil, el ser guapa, etcétera.
Sí.
Y si lo dejáramos quizás sin verlo como algo negativo, algo que se debe ocultar, y las mujeres pudiésemos enfrentarlo de manera más abierta, juntarnos si queremos con otras amigas con esa problemática o situación, y tal vez sería distinto. Y luego es algo muy grave que atraviesa todo esto, que menos se dice, es lo más tabú de todo, es como el tema de lo sexual, porque pues la mujer con su sexualidad se relaciona con el mundo, y aunque no quiera, es que el mundo así lo dicta. Entonces el prejuicio de tener una disminución de la actividad o del deseo sexual pues también marca y invisibiliza este momento. En cambio, las mujeres debiésemos darnos. Sobre nuestro cuerpo y sexualidad, y solo ejercerla cuando nos place, ya no por obligación familiar ni reproductiva ni de ningún tipo, sino solo cuando es nuestro deseo. Y si ese deseo disminuye, no verlo como algo negativo, sino como algo muy chido, en el sentido de que tu energía va a caminar por un lado. La creatividad, para ti misma, si tú quieres, no para ser un artista, me refiero a descubrir el mundo a través de tu nuevo cuerpo. En fin, pues utopías, pero esto lo he pensado pues por experiencia y también por ver que amigas, personas, mujeres que pueden tener esta situación vital de cambio hormonal, no lo viven de la manera, sino lo viven con estrés, con estigma y con ansiedad.
Uh-huh. Así es, y se recurre por eso pues a toda, pues ahora sí que la industria, ¿no?, de la belleza, la farmacéutica, que bueno, que también pues es muy preeminente, muy constante, ¿no? Los medios de comunicación, televisión, radio y todo, ¿no? Por vender ese tipo de productos para pues evitar eso, ¿no? O disimularlo o maquillarlo.
Así es, al final negarlo. ¿Por qué? Porque al final, pues, creo que la sociedad patriarcal tiene miedo de las mujeres maduras o viejas.
Uh-huh.
Porque saben mucho, la diferencia del mundo, y esto es solo estadístico, pues una mujer tuvo que hacer muchísimas cosas para adaptarse, ceder, aprender a gestionar. Tal vez un hombre que vive una vida en un sentido clásico, ¿no?, de machito, pues, que cuestionar casi nunca, solo estaba en una posición que le permite ciertos privilegios. La mujer nos estamos cuestionando siempre, porque el mundo así nos lo hace hacer.
Ajá.
Y pues te imaginas que ya llegando a grande, pues ya se le puede tener esa mujer, ¿no? Antes no podían decir que era una bruja, ¿no? Y ese miedo, pues, en realidad es por ese florecimiento que llega al final de la vida de la mujer, ni tan al final. Es como el maguey, ya ves que cuando es maduro ya le sale el brotecito y este se eleva hasta que brotan estas flores preciosas.
Ajá.
Así es igual una mujer, pues hasta el final va a echar esas flores preciosísimas, altas, esbeltas, que los pájaros quieren comer y que sirve a toda la naturaleza alrededor. Es igual. Pero no lo sabemos porque lo tenemos negado. Y mi propuesta es a que, pues en ese sentido también nos revelemos a quitar el tabú del tema y discutir, decidir qué vamos a hacer con nuestro cuerpo para que sea nuestra hermosa cuerpo que en ti piensa.
Sí, así es. ¿Ayuda la escritura, Ana Claudia?
Pues sí, en mi caso sí, es mi herramienta con la cual me alivio, me explico el mundo, me permito lo cual. Pero todos tenemos algo que nos ayuda cada quien desde dejarlo brotar y descubrirlo y saber desarrollarlo.
Sí, así es. Y bueno, hablamos ahora sí que de esto, de tu libro. Para quien quiera conseguir tu libro, bueno, la diccionaria, y bueno, tú tienes más catálogo de libros en esto de la Ediciones Espejo Somos.
Sí, pues ya tenemos 14 años que hemos cumplido este mes de junio pasado de esta editorial. Y pues entren a nuestras redes, @espejo somos. Y ahí, bueno, están en varias librerías. Pero entrando a la red social, pues pueden ver este y otros títulos que hemos publicado, poesía, otros temas también distintos a la diccionaria, pero ha sido un libro muy importante para Espejo Somos y creemos también que su medida del libro de bolsillo del feminismo ha sido importante y ha sido inspirador para hacer otros libros y maneras de mirarnos y juntarnos las mujeres.
Sí, así es. Bueno, Clau, pues felicidades a ti y a las personas que colaboran en Ediciones Espejo Somos y gracias por compartirnos pues tus palabras, tus reflexiones y por darnos esa velita, esa luz de creatividad y de inspiración que pues puede ayudarnos a muchas mujeres en este andar
pues
por la vida.
Ojalá que sí sea.
Claro que sí.
Gracias a ustedes, Vero.
Pues gracias a ti, Ana Claudia Molinari. Y bueno, pues muchas gracias por tus palabras para este programa.
Muy bien, pues que nos veamos por ahí muy pronto, Vero. Un abrazo y también a Evita.
Bueno, gracias a ti, Clau.
Adiós.
Tan, tan.
acabamos de escuchar esta conversación con la compañera Ana Claudia Molinari sobre menopausia, marxismo, abecedaria y bueno, muchas cosas más. Gracias, gracias Ana Claudia Molinari. Y para más información, pues sobre esta diccionaria y otros libros más, pueden consultar la página edicionesdelespejosomos.org. Pues bien, continuamos con el programa de radio y vamos a una pausa musical.
El amor de mi vida me invitó a cenar, cocinó mi comida favorita, además vimos la serie que tanto me gusta, después masajito y un poco lujuria, y es que sabe todo lo que me prende, lo que todavía no sabe lo aprende, pone esa música que me enciende hasta que por fin alguien me comprende. El amor de mi vida me entiende, es como si escuchara mi mente. Después de esta experiencia no aceptaré un amor con carencias. El amor de mi vida completa la mitad que sentía incompleta. Hoy sin frenos y en bicicleta, soy el ser más feliz del planeta.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Terminé el libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, La invención de los libros en el mundo antiguo, de Editorial de Bolsillo. Y al final de este libro está una nota para la tribu del junco, que le voy a dar lectura. Vosotros, que en lo tierno profundo del futuro aprendisteis de nuevo a leer y escribir, recordad siempre, no hay nada más hermoso que ser frágil en un mundo infinito. Juan F. Rivero, Las hogueras azules, 2020. En uno de mis recuerdos de infancia favoritos, camino agarrada de la mano grande de mi abuelo, con el dorso salpicado por esas pecas amarillas que pinta la edad. A su lado sentía una seguridad absoluta. No solo cuidaba de mí, tenía un instinto protector universal e indiscriminado. Lo veo agachado en la calle, intentando encajar la tapa de una alcantarilla o recogiendo de la acera cáscara de fruta para ahuyentar un posible accidente. Comprobando si los andamios de un edificio en obras eran seguros. Cargando cubos de agua desde su casa para regar los árboles que agonizan de pie en los terribles veranos de Zaragoza. Mi abuelo quería impedir los males que se podían evitar. Quería salvar a los desconocidos, a las plantas, a todo el mundo. Quería corregir y remediar todos los caos. Cuando había neutralizado la amenaza de una traicionera piel de plátano abandonada en la acera, me decía: ¿ves? El bien no se nota. Alguien se va a liberar de tropezar aquí, caerse y romperse la pierna. Y nunca se enterará. Este libro trata sobre personas como mi abuelo, sobre los salvadores invisibles, sobre la destrucción que alguien evitó con un esfuerzo mudo, sobre el caos que pudo ser y no fue, sobre el bien que no se nota. Inesperadamente, El infinito en un junco ha llegado a las manos acogedoras de los lectores en una época de extrañezas, tiempos sombríos que nos han recordado nuestra incurable fragilidad. Sobrecogidos por la incertidumbre, hemos sentido la protección de anónimos cuidadores que se enfrentaban cada día a un virus invisible y a sus propios miedos. Ida Vitale escribió: ¿cómo no estás a salvo de nada? Intenta ser tú mismo la salvación de algo. En estos meses, buscando asideros y salvavidas frente al desasosiego, hemos reposado la mirada en los libros, esos objetos vulnerables como nosotros mismos, que siempre estuvieron a nuestro lado y de nuestra parte, que nos rescatan de toda clase de encierros con solo tenues movimientos de nuestros ojos y manos, y nos recuerdan que el universo entero puede caber en los surcos de una página impresa. Leer es escuchar música hecha palabra, es cercanía y extrañeza. Es a veces hablar con los muertos para sentirnos más vivos. Es viaje inmóvil. Es una maravilla cotidiana. En este tiempo de reclusión, hemos comprobado que los libros amansan la ansiedad y nos regalan lejanías. Hoy valoramos, quizá más que nunca, el papel que desempeñan en nuestras vidas zarandeadas por la tormenta y el desconcierto. A lo largo de los siglos, estos cofres de palabras han sobrevivido a guerras, dictaduras, sequías, crisis y catástrofes. En ellos, las utopías esperan días más propicios. Una y otra vez nos ofrecen en sus páginas, como brazos abiertos, las ideas, las historias y los cuentos que necesitaremos para escribir el mañana. Siempre fui la pesimista oficial de la familia. De hecho, empecé a escribir este ensayo en unas circunstancias personales teñidas de tinieblas. Y paradójicamente, cuando las circunstancias vinieron de verdad mal dadas, deserté. Abandoné el barco del fatalismo en pleno temporal. Abracé, muchos años después de nuestras patrullas callejeras, en busca de cáscaras de plátano, las ideas de mi abuelo sobre la abundancia de bondades invisibles. No es casual, mientras avanzaba, letra a letra, línea a línea, en la escritura, vivía en contacto cotidiano con personas dedicadas al cuidado, profesionales de la atención, silenciosos mástiles. De alguna forma, ellas forjaron el laboratorio de este libro, se filtraron en las rendijas de mi imaginación. Fueron mi paisaje. Las experiencias siempre modelan las ideas. Y en esas circunstancias, el eje del ensayo gravitó suavemente hacia las aventuras silenciosas de los anónimos salvadores de libros. El infinito en un junco nació pequeño, a la intemperie, en las antípodas de las grandes esperanzas. Me emociona que haya crecido gracias a la generosidad de íntimos desconocidos, de secretas y entusiastas. Mientras permanece cerrado, un libro es solo una partitura muda con la letra y la música de una sinfonía posible. No hay historia, no hay página que palpite sin el roce de unos ojos ajenos. Para cobrar vida, necesita intérpretes que hagan vibrar las cuerdas, que recorran febriles el pentagrama, que susurren los cantos con su propio acento, que modulen la melodía al compás de sus recuerdos. Leer exige creer la historia, pero también crearla. La literatura, como decía Ursula K. Le Guin, propone una colaboración entre el narrador y el público, entre la escritora y la lectora. Es fabulación y confabulación. Así, escribir supone también confiarse una misma a otras manos, miradas y voces. Y ahí es donde ha sucedido lo insólito, esta emocionante polifonía de lecturas rítmicas y acompasadas. Como dirían Blanche Dubois en Un travía llamado Deseo y mi abuelo, este es un libro salvado por la bondad de los desconocidos. A unos y a otras, a ti, a quienes mantenéis viva esta milenaria aventura, mi gratitud infinita. Irene Vallejo, agosto de 2020.
Bien, continuamos con el programa de radio y les vamos a comentar que esta semana se realizó aquí en la Ciudad de México, en la Casa de la Solidaridad, en la Colonia del Valle, la conferencia de prensa Chiapas es México, alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Y el objetivo de esta conferencia pues es informar, denunciar y actualizar pues los ataques perpetrados contra las comunidades zapatistas de Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, Junta de Buen Gobierno, Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad. Esto en el se ubica en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Y bueno, esta conferencia también era para, pues, fincar la responsabilidad del gobierno de Chiapas y del gobierno federal ante esta situación. Recordemos que en mayo se da un ataque precisamente por parte de la UNCAO en Moisés y Gandhi, resultando un base de apoyo zapatista herido gravemente y que pues sigue convaleciendo. Nos referimos a Jorge López Santis, que recibió varios balazos y que, bueno, se demandaba que tuviera atención médica adecuada, se buscara a los responsables, etcétera. Y para ello se hicieron diferentes movilizaciones y una campaña, culminando, pues, el 10 de junio esta campaña. Y recordarán que el 8 de junio pues se realizaron diferentes marchas y movilizaciones aquí en la Ciudad de México fue del Ángel al Zócalo esta marcha para exigir un alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. Pero nuevamente, como recordarán, la Orcal realiza ataques nuevamente con disparos en tres comunidades zapatistas, en Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, en la región de Moisés y Gandhi, durante los días 19 al 22 de junio. Hubo quema de parcelas y aparte en tres días, pues constantes disparos, más de 800 disparos de diferentes calibres y el incendio de parcelas que se encuentran cercanas a las casas de las familias zapatistas. Pues ante esta situación y también que el 23 de junio en su conferencia matutina desde Chiapas, el presidente de México junto con la secretaria de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional y acompañado también del gobernador del estado de Chiapas, pues restó importancia al grave contexto de dicho estado, que lo han documentado ampliamente pues organizaciones de derechos humanos, y además continuó con descalificaciones contra organizaciones y defensoras y personas defensoras del territorio de los derechos humanos y pues organizaciones que documentan y denuncian estas y otras violencias. Y ante tal situación es por eso que se llevó a cabo esta conferencia de prensa para pues denunciar estos hechos y también para hacer un símil de que, bueno, Chiapas es México, que esta situación de violencia pues también se está presentando en otros estados del país y que, bueno, van ligados también a megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el proyecto integral Morelos. Carlos González en esta conferencia decía que pues está tres niveles en que se está dando esta violencia y que se han visto acrecentadas y aunadas por la creciente militarización en el país, el paramilitarismo y sobre todo el crimen organizado. También en esta conferencia de prensa estuvo Gilberto López y Rivas del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, Natalia Beristain Egurrola, cineasta, recordarán ustedes la película Ruido, pues esta joven talentosa pues directora de este film, de Natalia Beristain fue la encargada de leer el pronunciamiento. También estuvo Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos. También estuvo en un enlace virtual Dora Roblero García, desde San Cristóbal de las Casas. Ella es del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, es la directora. También desde Noruega, también un enlace con Susana de Redes de Solidaridad Internacional, con América Latina y particularmente con Chiapas y las comunidades zapatistas, y estuvo moderado esta conferencia por la compañera Claudia Torres del Espacio de Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas, y nos tocan a uno, nos tocan a todos, a todas. En esta conferencia, aparte de dar a conocer la grave situación de derechos humanos que se vive en Chiapas y también avisando, dando un mensaje de alerta ante la actual situación de crisis y de violencia que se está viviendo en Chiapas, bueno, también se dieron a conocer que la Jornada de Acción Global Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas, del horror de la guerra a la resistencia por la vida, que se desarrollará del 13, 14, 15 y 16 de julio, con el objetivo de informar a la sociedad sobre la situación de la guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas. Y bueno, esta jornada incluirá volanteos y distribución de información, mesas informativas, eventos artísticos y movilizaciones, así como que del 24 al 28 de julio se realizará un foro nacional con tres ejes: violencia, justicia y paz. Y de igual forma, se está valorando si se desarrollará un trabajo de observación y acompañamiento en territorio zapatista, si así lo permiten las condiciones. Pues bien, esta conferencia de prensa ya está disponible, se puede ver por diferentes medios, ya han hecho algún resumen o también han puesto a disposición el audio o los videos, se puede ver en el YouTube del Congreso Nacional Indígena y también en el Facebook del Congreso Nacional Indígena y por supuesto también en la página de la Qué Huelga Radio, en quehuelga.net, también ahí encontrarán la información de esta importante conferencia. Chiapas es México, alto a la guerra en contra de los pueblos y comunidades zapatistas. Ya vamos a despedirnos. Muchas gracias por escuchar esta emisión de radio, Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina. Muchas gracias a la compañera Ana Claudia Molinari por esta conversación, también a mi compañera Eva y también, como siempre, a las compañeras y compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta emisión. Y también muchas gracias a ti, a usted, por escucharnos. En la música escuchamos a Rebeca Lane, El amor de mi vida. Y vamos a despedirnos también con Rebeca Lane, Jen Soto y Vía Arévalo y esta canción que se llama Tu cintura sin censura. Muchas gracias y hasta la próxima.
Escucho el ritmo que fluye de tu esencia, que tus latidos te conecten con toda existencia,
tu cuerpo en armonía con tus sentidos,
recuperando lo que creías perdido.
Que tiene este patriarcado, el punching bag de la violencia social, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar. Lo quieren controlar, esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado.
Censura,
tu cintura sin censura.
Esclava de la miseria me convertí yo por ti. Hundida en el
creí que era vivir, hasta que entendí que los ojos eran fijos en mí. Pero la suerte de ella no fue así. Una cifra más se volvió por solo miedo sentir, víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir.
El amor radica en ti, no te dejes destruir.
Existencia.
Tu cuerpo en armonía con tus sentidos,
recuperando lo que creías perdido. Libertad, hacer lo que tú quieras hacer. No soy tan para fuente de tu poder.
El placer de romper las ataduras,
la cintura sin censura. Tu cintura,
tu cintura sin censura.
Tu cintura sin censura.
Impuestos, protesto por maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero.